Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos la bienvenida a la presentación del informe Brecha en el acceso a puestos de decisión en el Estado uruguayo. Este es un documento creado por el Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana del Estado a partir de datos recabados durante el año 2024. Agradecemos la presencia del Presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, autoridades ministeriales de los entes autónomos y servicios descentralizados, legisladoras y legisladoras, autoridades nacionales y departamentales, público en general y medios de comunicación presentes. A todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. En la mesa autoridades nos acompaña la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, la ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, la gerenta del Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana del Estado, Analía Corti, integrante del equipo de Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana del Estado, Florencia Coronel, y la doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Marina Morelli. Para comenzar entonces esta actividad, le vamos a pedir al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez, que nos acompañe así para comenzar y dar la bienvenida en esta oportunidad.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidas todas y bienvenidas todas. Y a todos los compañeros que nos están acompañando en esta actividad. Bueno, lo nuestro no es la locución ni nada que se le parezca. Vamos a tratar de compartir una actividad con tan prestigioso plantel de panelistas que incluye a la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, a la ministra en funciones, Gabriela Valverde, del Ministerio del Interior, a la señora Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de Mujeres, MIDES, a Marina Morelli, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, que viene por la parte de la sociedad civil, y a las compañeras de trabajo, Analía Corti y Florencia Coronel, que se desempeñan en el Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana del Estado, de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Bueno, siendo nuestra primera jornada de presentación de una manera abierta e integrada, corresponde en primer lugar agradecer al señor Presidente de la República por la responsabilidad otorgada y la posibilidad de integrar un gran equipo de trabajo conjuntamente con la Secretaría y la Prosecretaría de Gobierno y sus respectivos directores. En primer lugar, corresponde decir, porque así lo amerita, de que en el Estado uruguayo trabajan más de 149.881 mujeres en distintas áreas, desde la salud, docencia, policías, militares, auxiliares de servicio, profesionales, técnicas e investigadoras. Representan el 55% de la fuerza de trabajo pública. Sin embargo, no están igualmente representadas en los cargos de conducción y por eso es lo que da lugar a la tarea de hoy en día. Medir la brecha de género es un paso importante para avanzar en la equidad, junto con la integración de la equidad de género en los procesos y la incorporación de estrategias específicas. Sin perjuicio de esto, corresponde decir, porque la situación lo amerita, de que hemos tomado la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil en un contexto globalizado donde nos encontramos frente a un periodo marcado por grandes desafíos y transformaciones en la innovación digital, por lo cual procuraremos la introducción del uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para ser aplicadas en el logro de mayor eficiencia de la gestión pública en y desde el Estado. Otra prioridad será para nosotros fundamental la formación y profesionalización de las y los servidores públicos, proyectando esta tarea con un enfoque descentralizador, abarcando en lo posible todo el territorio nacional. En otro eje, procurar resolver inequidades en condiciones laborales, salariales y de género, especialmente no dejando sin resguardo en qué circunstancias y en dónde se encuentre territorialmente desempeñando funciones cada funcionaria o funcionario público. Entendemos que gestionar eficazmente nuestro servicio civil es también evolucionar en la conquista de derechos. Para ello trabajaremos con un énfasis inclusivo, profundizando la implementación del cumplimiento de cuotas establecidas en la normativa sobre acciones afirmativas para afrodescendientes y población trans en el cupo de vacantes para víctimas de delitos violentos, así como especialmente en la protección integral de las personas en situación de discapacidad. Tan importante y sumado a lo dicho, la necesidad de fortalecer un trabajo coordinado con el ámbito legislativo que avance y que transparente el acceso democrático a los puestos de trabajo estará dentro de nuestras prioridades. Todo ello, en definitiva, permitirá un retorno de la confianza depositada en la gobernanza. En relación a la importancia de la conmemoración que nos convoca hoy, en el marco del Mes de las Mujeres, el Poder Ejecutivo ha fijado como política de Estado para este periodo 2025-2030 su compromiso ante la igualdad de género. Es por ello que desde la Oficina Nacional del Servicio Civil queremos ratificar como unidad ejecutora de la Presidencia de la República este plan de acción, tomando en cuenta cada una de las medidas impulsadas. En la tarea asumida, compartimos como ejes transversales la implementación de planes de trabajo que garanticen ambientes laborales libres de violencia, el objetivo de transformar la cultura organizacional y el de prevenir actitudes discriminatorias. Por todo lo referenciado, para asegurar la representación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, serán necesarias más instancias de trabajo para evaluar y realizar relevamientos de las condiciones de trabajo para poder así corregir situaciones que reflejen desigualdades dentro de los organismos del Estado. Todas variables en las que ya desde nuestro laboratorio y observatorio de gestión humana, que expondrán en este momento, se encargarán de trabajar. Así que, por último, quiero que sepan que sentimos como organización, desde la Oficina Nacional del Servicio Civil, una gran alegría en recibirlas y serán siempre bienvenidas todas. Muchas gracias.
Bueno, ahora, para dar comienzo al panel de expositoras, le vamos a pedir a la gerente del Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana del Estado, Analía Corti, que comience con su presentación.
Hola. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecemos mucho la presencia de todos y todas. Les damos la bienvenida a esta actividad que organiza la Oficina Nacional del Servicio Civil en el marco del Mes de las Mujeres, ya cerrando el mes de marzo. Queremos dar un especial agradecimiento a las invitadas, Fernanda Cardona, Gabriela Valverde, Marina Morelli y Mónica Javier, por aceptar compartir este momento con nosotros. El Observatorio de la Oficina Nacional de Servicio Civil cumple este año 15 años y el tema de género ha sido una preocupación y una línea de trabajo de sus comienzos. Es importante recordar que el género no estaba presente en los informes de funcionarios públicos antes del año 2008. Y la primera vez que la oficina solicitó esta información fueron muy pocos los organismos que pudieron brindarla. ¿Tá? No obstante, esto sí había sido un aspecto considerado en dos censos de funcionarios que se realizaron en Uruguay, que el primero fue en 1969, cuando recién la Oficina de Servicio Civil había sido creada, y luego en 1993. En ese periodo, las mujeres pasaron de representar un 28% en el 69 a un 38% en el 93. Y actualmente, como ya lo mencionó el director, representan algo más del 50%. Pero esta paridad que se da, digamos, en el total de los vínculos no sucede en la parte, digamos, de la toma de decisiones, ¿tá? Esta brecha de género que se da en los lugares de decisión no es solo que pasa en Uruguay, ¿no es cierto? Es un fenómeno generalizado y que con distintos grados en distintos lugares. Pero ha sido, digamos, motivo de estudio por ello, y hay mucha literatura que muestra evidencia de que las mujeres, cuando están en lugares de decisión en las organizaciones, estas son más productivas, tienen mayor rentabilidad, también tienen mayor capacidad para contratar mejor talento y para retenerlo, y también una mayor capacidad para leer e interpretar lo que los usuarios necesitan. Nosotros, haciendo el informe de Ascriptos, que hacemos regularmente todos los años para presentar al Parlamento, nos surge, digamos, como la idea de que, bueno, que puede darse esto también de que las mujeres le abren como el camino a otras mujeres, ¿no?, en el trabajo y en las organizaciones. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver un poquito esta hipótesis, qué es lo que se da. Y analizando los últimos 10 años, o sea, los últimos dos periodos de gobierno, vemos que en cuanto al informe, a los adscritos, a los ministros que se han contratado, vimos que del año 2015 al 2024 encontramos que los ministros han contratado más adscritos hombres. ¿Y qué pasa con las ministras? Bueno, también las ministras han contratado más adscriptos hombres. ¿Ah? En el caso de los ministros, por ejemplo, en la última década han contratado un 66% de adscriptos hombres y 34% de mujeres, y las mujeres un 58% de adscriptos hombres y un 42% de adscriptas mujeres. Esta es una asociación que resulta significativa, el 95%, pero no es muy fuerte. ¿Tá? Entonces, bueno, necesariamente, obviamente, tenemos que profundizar nosotros sobre estos estudios y sobre estos datos para tener conclusiones más certeras. Pero nos pareció interesante traerlo, ¿no?, para invitar a reflexionar sobre el asunto y también, ¿por qué no?, a actuar sobre ello. Bueno, la OSC, como otros organismos públicos, ha recorrido como un camino importante en el tema de género, participando en el Consejo Nacional de Género, en el Comité de Calidad con Equidad y también produciendo información. Actualmente, el informe de vínculos, que se llama ahora, pero era el de funcionarios públicos antes, incluye un capítulo de género y todos los informes que se producen tienen esta perspectiva en consideración. Aún así, bueno, hay mucho trabajo para hacer y desafíos importantes que involucran a todos los organismos, sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres, porque eso, bueno, tiene, como todos sabemos, un impacto en la sociedad en su conjunto. Pero también, bueno, y nos parecía importante traerlo acá, es importante mejorar la capacidad de los organismos en tanto generadores de datos, ¿no es cierto? Porque quienes completan un registro, llenan un formulario, están haciendo una tarea que es importantísima y es necesario capacitar y valorarla en la medida del impacto que eso tiene para que luego podamos contar con información precisa, completa, para poder describir y comprender mejor el ámbito en el que debemos actuar y también para monitorear y evaluar si estamos logrando lo que nos proponemos con las políticas públicas. Esto se hace mucho más relevante en el mundo actual si nos interesa incorporar herramientas, bueno, como por ejemplo la inteligencia artificial. Para realizar el informe que hoy se va a presentar, el equipo del observatorio hizo un relevamiento, o sea, le pidió información a cada organismo público y la gran mayoría de ellos tuvo como que armarla en forma bastante artesanal para enviárnosla, ¿no es cierto? Nos hubiera gustado saber también, por ejemplo, si estas mujeres que están ocupando cargos de conducción tienen hijos menores a cargo, si tienen personas con discapacidad o adultos mayores a su cuidado, cuál es su autoidentificación étnico-racial, si necesitan algún tipo de apoyo para sus tareas, por dar algunos ejemplos de variables que sabemos que son importantes para un análisis de género que considere la interseccionalidad. Pero bueno, son aspectos en los que debemos seguir trabajando. ¿Está? Para finalizar entonces, bueno, yo quiero agradecer al equipo del observatorio que está integrado por Cecilia Perdomo, Laura Almeida, Esteban Barreto, Fernanda Ceni, Valeria Ferrería, Jerónimo Sarabia, y la dejo entonces a Florencia Coronel para que comparta con ustedes los resultados del informe.
Buenas tardes. En nombre de todo el observatorio, les agradecemos que estén aquí para la presentación del informe de brechas en el acceso a los puestos de decisión en el Estado uruguayo. Este informe recoge información a junio del 2024. Voy a poner la diapo. Un segundito. Ahí está. Bueno. Conocer cómo han sido el acceso de las mujeres al Estado a lo largo del tiempo nos permite analizar los datos arrojados por este informe con una mirada de largo plazo. Entonces, como dato anecdótico, quería transmitirles que fue la enseñanza primaria la primera en darle inserción a las mujeres en la administración pública. Ya a principios del 900, aunque las mujeres todavía no tenían la ciudadanía y por lo tanto no podían ser funcionarias públicas, una ley del 20 de julio de 1874 exceptuó la educación primaria de esto y las mujeres ingresaron al Estado. Y fue también en la enseñanza primaria donde las mujeres ocuparon puestos de decisión por primera vez. Relata Eduardo Acevedo en sus análisis históricos del Uruguay que el inspector nacional Jacobo Varela, al quedar vacantes dos direcciones de escuelas para varones, propuso por primera vez a dos mujeres para los cargos, lo cual fue toda una innovación en la época y que además resultó favorable. Entonces, Volviendo a este estudio que estamos presentando hoy, decirles que continúa una línea de trabajo que el Observatorio comenzó en el año 2017 con la publicación de distintos informes sobre el acceso a la de las mujeres a los puestos de jerarquía en la Administración Central y los entes autónomos y servicios descentralizados. La edición del año 2024 amplía la mirada a todo el Estado, incluyendo también al Poder Legislativo, a los gobiernos departamentales y al Poder Judicial. El objetivo general es identificar si existen brechas de género en el acceso a los cargos jerárquicos en el Estado uruguayo. También se busca analizar cómo se distribuyen las funciones de conducción, su relación con la temática institucional, la estructura etaria, el nivel educativo y las retribuciones. Se trata de un estudio cuantitativo que, como decía Analía, para realizarlo se formularon formularios realizados específicamente para esta ocasión. La información se relevó entre junio y septiembre del año 2024 y, como les decía, la información es a junio del 2024. No se incluye en el informe el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ACE, UDELAR y la Intendencia de Paysandú, porque no obtuvimos la información. En esta oportunidad, además, al abarcar este informe todo el Estado uruguayo, se tomó una decisión de acotar la solicitud de la información a nada más que los cargos políticos, los cargos de particular confianza y los dos siguientes niveles de conducción luego de estos cargos políticos y de particular confianza. Entonces, para realizar el análisis y además presentarlo en el informe, se diseñaron cuatro niveles jerárquicos. En el primero están los cargos políticos, en el segundo los cargos de particular confianza y en el tercero los dos siguientes niveles de conducción. Del total de vínculos con el Estado, ejerzan o no la conducción, las mujeres son el 55%. Sin embargo, solo ocupan el 42% de los cargos de conducción, lo que pone en evidencia una brecha considerable en cuanto al acceso a los cargos jerárquicos. Se relevaron en esta oportunidad 5.681 funciones de conducción, lo que representa el 2,2% del total de los vínculos de los incisos relevados. La brecha más notoria es en los niveles 1 y 2, que corresponden a los niveles políticos y de particular confianza, y en esos niveles más del 70% eran hombres a junio del 2024. En los niveles 3 y 4, los hombres representan el 55% y el 53% respectivamente. Todos los grupos orgánicos se encuentran altamente masculinizados en el nivel 1 y solamente los organismos del artículo 220 de la Constitución, que por ejemplo tienen ANEP, UDELAR, ACE, INAU, entre otros, presentan más mujeres en el nivel 2, que son los cargos de particular confianza. Y estos incisos son también los más feminizados en el nivel de todos sus vínculos, ¿no? Esta distribución pone de manifiesto una menor representación femenina en la conducción en general, pero especialmente en los niveles más altos, lo cual puede reflejar barreras estructurales o sistémicas para la progresión de las mujeres hacia los niveles más altos de liderazgo, especialmente para los que son de designación política. Bueno, como les decía, en todos los grupos orgánicos de inciso, es decir, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, organismos del artículo 220 o 21 de la Constitución y gobiernos departamentales, el porcentaje de mujeres que ocupan los puestos jerárquicos sobre el total de mujeres en esos incisos es menor que la de los hombres. Incluso en los organismos del artículo 220, donde el total de sus vínculos está altamente feminizado, con un 75% de mujeres frente a un 25% de hombres, en estos niveles de conducción relevados, las mujeres representan el 68% y los hombres un 32%. Es decir, que la proporción de mujeres en roles de liderazgo es inferior a su participación en el total de los vínculos laborales de estos incisos. Ya que mientras el 1:1 del total de los hombres ejerce la conducción en estos niveles, que son los más altos, solamente el 0,8% de las mujeres alcanza dichos niveles. Bueno, en cuanto a la distribución de hombres y mujeres según el grupo temático, nos muestra diferencias significativas según las atribuciones de los organismos. podemos visualizar temáticas en las que existe una mayoría de mujeres y otras con mayoría de hombres. Las mujeres son mayoría en áreas como sistema de justicia, servicios sociales, educación y cultura, salud pública y turismo. Esto sucede tanto en los niveles políticos de particular confianza como en los siguientes niveles. En la distribución desigual de hombres y mujeres da cuenta una segregación horizontal, reflejando una tendencia aún presente en esta sociedad que nos retrotrae a los datos históricos que le comentaba al inicio. Esto es especialmente significativo si consideramos los sesgos de género asociados a la histórica división sexual del trabajo, donde las temáticas mayormente masculinizadas coinciden con las ocupaciones tradicionalmente asignadas al género masculino, y las temáticas mayormente feminizadas son aquellas que se relacionan con los sectores de actividad considerados históricamente como femenino, como son la salud, la enseñanza, los servicios sociales y los cuidados. La participación de las mujeres en los cargos legislativos, como sabemos, es baja en nuestro país. A junio del año 2024, las mujeres representaban el 32% en el Senado, el 25% en diputados y el 33% entre los ediles. Los cargos ejecutivos, específicamente hablando del escalafón político, en ellos la desigualdad es aún más marcada, ya que el 88% son hombres, o eran hombres a junio de 2024. Y bueno, aquí una cosa que nos pareció importante fue ver, fue en las intendencias. Más allá de los intendentes y los secretarios, que son en su mayoría hombres, ¿qué pasaba con quienes ocupaban direcciones a las intendencias? Los resultados mostraron que se pueden ver diferencias significativas respecto a las distintas áreas temáticas. O sea, otra vez vemos la segregación horizontal del trabajo. Se logra visualizar que existen temáticas en las que predominan los hombres, con muy pocas excepciones, y temáticas donde, si bien persiste la disparidad de género, crece el volumen de mujeres. Las áreas con mayor desigualdad de género son la de arquitectura y obras, con un 88% de hombres, y la de tránsito y transporte, con el 90% de hombres. En estos casos se puede ver cómo persiste la segmentación asociada a la división sexual del trabajo. Y asimismo, del total de cargos en las direcciones de las intendencias incluidas en este informe, a junio del 2024, el 26% era ocupado por mujeres y el 74% por hombres. Si observamos el evolutivo de los cargos políticos y de particular confianza a la Administración Central, encontramos que según el primer informe que realizamos en el 2017, el 68% pertenecía a hombres y el 32% a mujeres. En el año 2020, los cargos políticos y de particular confianza en la Administración Central estaban ocupados en un 78% por hombres y en un 22% por las mujeres. Y en los años 2022 y 2024, los informes arrojan que estos cargos estaban ocupados en un 76% por hombres y en un 24% por mujeres. Bueno, el informe también aborda un capítulo acerca de la brecha salarial, y existe una brecha salarial general del 10,5% a favor de los hombres. Al analizar estas diferencias por grupos normativos de incisos, se observa que en todos los grupos la brecha es favorable a los hombres. La mayoría corresponde a la mayor brecha corresponde a la Administración Central, con un 11,64%. Le sigue el Poder Legislativo, con un 6,84%. Los organismos del artículo 221 de la Constitución, con un 4,08%. Y los gobiernos departamentales, con un 3,85%. En los organismos del artículo 220 de la Constitución se observa que la menor brecha es alcanzada, con un 2,26% favorable a los hombres, siendo además este el único grupo de organismos que tiene mayor presencia femenina. Entonces, las principales conclusiones de este estudio son: la participación desigual por género en este grupo de decisores, con el 58% de funciones de conducción correspondientes a cargos ocupados por hombres y el 42% a mujeres. Además, como dijimos, en el total de vínculos con el Estado, ejerzan o no la conducción, las mujeres son mayoría, representando el 55%, lo que pone en evidencia una brecha considerable en el acceso a los cargos jerárquicos. En todos los grupos de incisos, el porcentaje de mujeres que ocupan puestos jerárquicos sobre el total de mujeres en ellos es menor que el de los hombres. Otra constatación importante es que a junio del 2024 la brecha más profunda se presentaba a los niveles 1 y 2, donde el 70% y el 71% respectivamente de quienes ejercían dichos cargos eran hombres. Estos niveles corresponden a los cargos políticos y de particular confianza y evidencian los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a los cargos políticos en Uruguay. En cuanto a los cargos abocados a funciones legislativas, el relevamiento de datos ha arrojado que a junio del 2024 un tercio estaba ocupado por mujeres. La brecha más grande se daba entre los diputados, con un 75% de escaños ocupados por hombres. En el Poder Legislativo, las mujeres ocupaban un 27% de las bancas, casi un 10% menos que en el total de América Latina, donde es un 36%. Y por último, el análisis por área temática se hace visible la existencia de la segregación horizontal asociada a los roles de género tradicionales, presentando una mayor concentración de mujeres en los sectores de actividad considerados históricamente como femeninos. Bueno, esperamos que este informe pueda ser un insumo valioso para la temática. Pronto estará colgado en la web de la Oficina Nacional de Servicio Civil y también a la salida está colgado un código QR donde pueden descargarlo. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de Analía y de Florencia y la presentación. Y antes de continuar con la mesa de exposiciones, vamos a agradecer la presencia del Presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, quien debe retirarse para cumplir con otros compromisos. Bueno, y ahora sí, continuamos con la mesa de exposiciones y es el turno de escuchar a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Sergio, por la invitación. Para mí es volver a mi casa. Estoy reencontrándome con compañeras y compañeros de Servicio Civil. Yo soy funcionaria de acá. En algún momento volveré. Así que guárdenme, como les digo siempre. Tengo alguna compañera por ahí que sé que me está guardando siempre el banquito, el escritorio. Así que es como volver a mi casa y a reencontrarme con estas lecturas y esta competencia que tiene tan importante Servicio Civil, que por suerte desde el inicio Sergio también tomó esa aposta y esta actividad es una demostración de volver a jerarquizar a la Oficina Nacional de Servicio Civil con todos los aportes que tiene para dar el Estado uruguayo. Saludo a este observatorio, que como decía Analía, lo vine a hacer también, estaba todavía en la oficina, y a cada uno de los espacios que han empujado al mismo. Y saludo que hasta el último día del mes de marzo, lo hablábamos ahora con Mónica, nos encontremos intercambiando y reflexionando en diferentes lugares sobre la realidad que nos atraviesa como mujeres, como es el caso del resultado que arroja este informe y que tan pormenorizadamente Florencia también explicó. Y como les decía, que nada más y nada menos sea Servicio Civil el que retome y que cierre este día de este último mes del último día de marzo para tener este resultado y este informe que nos arroja resultados que conocíamos, pero que nunca está de más reafirmar e intercambiar. Hoy estamos aquí para hablar de cifras. Estamos dando cifras, estamos dando porcentajes, pero sobre todo estamos aquí para hablar de vidas, de mujeres concretas. Nos conocemos, nos reconocemos cuando nos vemos acá sentadas. De decisiones que se toman o se dejan de tomar, en despachos, en reuniones, en eventos, en horarios que a veces no contemplan lo que implica ser mujer, trabajadora, mamá, hija, cuidadora. Yo vengo contando que en este mes no saben la cantidad de veces que mientras estábamos discutiendo temas estratégicos de Uruguay, me escribía mi hija adolescente para pedirme un libro de geografía. Y uno está, ¿no? Nos reconocemos en eso, estamos acá todas y nos pasa que estamos discutiendo en un foro, en un intercambio de trabajo, hay compañeras en el gabinete que tienen hijas chiquitas y ya estuvimos hablando de ver cómo vamos a hacer, ahora justo se nos fue Yamandú, pero ya lo vamos a agarrar. ¿Cómo vamos a hacer para generar las instancias de intercambio que nos permitan desenvolvernos, desarrollarnos, cumplir nuestra tarea, que la hacemos de manera responsable y a cabalidad, pero que también tenemos a la nenita, la hija de 2 años, que está requiriendo que estemos ahí sentadas? El informe que presenta Servicio Civil es clarísimo. Yo no tengo mucho para agregar en el tema de los números y el análisis que acaban de hacer. Yo me tomé este punto para recalcar que aunque las mujeres representan el 55% de quienes trabajan en el Estado, solo el 42% accede a cargos de liderazgo. Y cuando hablamos de los cargos de mayor jerarquía o confianza política, los hombres ocupan entre el 70% y el 88% de los espacios, dependiendo del nivel de responsabilidad. Me noté este punto. Y les decía que estos no son solo datos, estos son techos, son barreras. Son los mismos límites que muchas de nosotras enfrentamos todos los días y nos desafían para lograr una mayor igualdad. Y es eso lo que está en juego hoy. Y está bien que el Servicio Civil lo tome. Es el derecho a cuestionar estructuras que no fueron pensadas para nosotras y que muchas veces nos obligan a adaptarnos, a veces a ceder, pero quienes estamos dentro tenemos la posibilidad en este momento y la responsabilidad de poner nuestro esfuerzo para poder transformarlas. Soy una mujer que tiene una tarea política en este momento. En este momento me toca el rol de ministra, en otro momento lo tuve de asesora, pero siempre soy mamá. Créanme que hoy, a un mes de haber asumido lo que les comentaba recién, son muchísimos los ejemplos que se me ocurren para compartirles de la dificultad de compatibilizar esta tarea con lo que soy como persona, como hija y como madre. Me cuestiono cómo hago a veces para sostener todas las tareas que tenemos en el día a día. El informe arroja que tenemos brechas de acceso, pero lo que hay que agregarle, y acá también me anoté este punto, y que creo importantísimo compartir con ustedes, no traje el libro, pero sé que Lucía lo tiene por ahí, porque lo llevamos como un mantra dentro de la cartera, un libro que se llama El síndrome Borgen, y es de Nuria Varela, una escritora española, lo recomiendo. Lo importante agregarle a este tema no son solo las brechas de acceso, sino que creo importante que el tema es acceder y después mantenerse, que ese es otro tema. Es decir, que estos porcentajes que estamos manejando tienen que ver con lograr correr esa barrera, pero después créanme que se nos hace muy difícil sostenernos en los lugares. Y cuando uno ve los porcentajes mundiales, realmente han sido muy pocas las mujeres que han llegado a lugares de liderazgo en países estratégicos y geopolíticos con mucha fuerza y que se han logrado sostener. Algunas no llegaron al año. Y eso está muy específicamente detallado también en el libro que les acabo de mencionar. Muchas de ustedes están en esta misma situación, sosteniendo trabajos, liderazgos, familias, sin que eso siempre se vea ni se valore. Es ese trabajo invisible el que además aún sostiene gran parte de la vida pública y privada de nuestro país. Ya se ha puesto muchas veces sobre la mesa y vendrán más que lo seguirán haciendo. Estamos caminando y elegimos hacerlo juntos y juntas. Por eso estamos acá. Y en este sentido es importante que cuando cada una de nosotras logra acceder a determinados lugares de responsabilidad, asumamos el compromiso de empujar para que sean más las mujeres que cuentan con oportunidades para desarrollarse, tanto en lo personal como en lo profesional. En el Ministerio de Industria es la primera vez que tenemos a una ministra mujer, a una subsecretaria mujer, a la directora de Energía mujer, a las presidentas de UTE y de ANCAP mujeres. Por primera vez el sector energético tiene este liderazgo propuesto y asumido por el presidente de la República, por el equipo de presidencia. Ahora bien, no se trata solo de contar números de mujeres. No cumplimos con llenar determinada cantidad de mujeres en determinados lugares. Se trata de cambiar de verdad las reglas de juego, de hacer del Estado un espacio más justo, más humano y más empático. Yo en el día que asumí el 7 de marzo me tomé el atrevimiento y ahora lo voy a volver a hacer, de nombrar a Daisy Turné, que hace poquito también se presentó un libro de ella, que fue una de las mujeres referentes que me enseñó a ejercer la política como mujer de verdad, no como hombres, como mujeres, con toda esta realidad que nos circunda. Sabemos que la equidad no se decreta, se construye con políticas públicas activas, con formación, con financiamiento, con visibilidad. Por eso impulsamos programas específicos para mujeres en áreas técnicas, científicas y productivas. Por eso trabajamos con empresas y sindicatos para hacer de los espacios laborales lugares más inclusivos. La igualdad de género es una condición básica de calidad institucional. Está comprobado que las organizaciones que apuestan a incorporar la perspectiva de género funcionan mejor. No lo decimos solo nosotras, lo dicen los estudios, lo confirma la experiencia. Las empresas y organizaciones que incluyen mujeres en sus equipos de decisión mejoran su rendimiento entre un 5 y un 20%. ¿Cuántas oportunidades reales tiene una organización, una institución, de crecer así, simplemente apostando a la igualdad, a tomar la decisión de ser más iguales? Al leer el estudio que hoy se presenta, pude comprender, y lo hablamos con el equipo de trabajo, acá está Rosana González, que también me acompaña y que está liderando en este momento en el Ministerio, reforzar el área de género que encontramos bastante desmantelado y que es nuestra prioridad llenar ese espacio y volver a trabajar como lo habíamos dejado en algún momento. Y al leer este estudio les decía que pudimos comprender que garantizar una mayor presencia de mujeres en cargos de liderazgo en el Estado no solo responde a un principio de justicia social, sino que fortalece la democracia, la eficiencia gubernamental y el desarrollo sostenible del país. Desde el sector público, con políticas adecuadas y bien aplicadas, articulando con el sector privado y con el sistema político en general, se pueden escuchar más voces, como las que suenan fuerte y claro en el informe que hoy nos convoca. Para terminar, quiero expresarles que me emociona mirar esta sala, reencontrarme con compañeras tan valiosas, veo a Beatriz Durán ahí también, y ver tantas mujeres que hacen la diferencia desde lugares distintos, desde la gestión, desde la técnica, desde la lucha, desde la escucha. No venimos todas del mismo lugar, pero compartimos un horizonte, y es que el Estado sea un espacio de igualdad real, no solo de discursos bien intencionados. Sabemos que el camino no es fácil, si lo sabremos, que muchas veces sentimos que tenemos que elegir entre ser fuertes o ser queridas, entre avanzar o cuidarnos. Sabemos también que no tenemos por qué elegir. Podemos ser todo eso a la vez y lo hemos demostrado que somos, que podemos hacerlo. Porque además lo que nos mueve es el deseo de que nuestras hijas y nuestras nietas no tengan que pelear las mismas batallas que nosotras. Una democracia sin mujeres en la toma de decisiones no es una democracia completa. Un país que margina el talento de las mujeres es un país que se priva de su propio crecimiento. Queremos cambiar eso y estamos cambiándolo. Solo con estar sentadas acá ya estamos cambiándolo. Y lo vamos a seguir haciendo con firmeza, pero también con ternura, porque eso nos caracteriza. Vuelvo a agradecer a quienes han trabajado en este informe y en la organización de este evento, y a quienes se sientan a hacer el trabajo de revisar, de medir, de incomodar, porque cuando hablamos de desigualdad, ser incómodas es también parte de nuestra tarea. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Y ahora invitamos a hacer uso de la palabra a la ministra interina del Interior, Gabriela Valverde.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y celebro el todos, porque en estos eventos, siempre que vamos a hablar de género, no sé por qué, siempre hay más mujeres que varones. Así que gracias a los varones, especialmente que están acá preocupándose y ocupándose de estos temas. Por supuesto, a Sergio por organizar, a Javier por haberme convocado y a las compañeras del laboratorio, igual que a Marina, Mónica y Fernanda, perdón, por acompañarnos en esta mesa. Vengo en representación de un ministerio inmensamente masculinizado y con profundos problemas para que las mujeres puedan acceder a cargos jerárquicos. cuando con el ministro, que ahora está en viaje y me dejó esta cuestión acá de ministra interina, estábamos definiendo quiénes iban a ocupar los cargos de direcciones nacionales, generales y de jefaturas, igual que las asesorías que dependen de ministro y subsecretaria, nos encontramos con grandes limitantes. Respetamos la equidad en cuanto a varones y mujeres en los puestos que tienen que ver con las asesorías y con las adscripciones, cuestión que estamos mejor que la media del Estado y de la Administración Central. También pudimos nombrar a mujeres en cargos de dirección nacional y general. Acá tenemos a compañeras presentes, que saludo especialmente a Julie y Angelina, capaz que hay alguna más, pero que no las tengo a la vista, que no fue difícil, estaban preparadas, pero aún así, cuando nosotros nombramos a varones, listo. Cuando nombramos a mujeres, siempre se nos hace una pregunta adicional, ¿y podrán? ¿Sí? Y con el ministro, sí, por supuesto, como pueden varones, van a poder mujeres y van a estar acompañadas y van a estar acompañados. Pero ¿qué nos pasa cuando fuimos a formar el grupo de jefes y jefas de policía? Nos encontramos que quienes podían acceder por su grado policial, en algunos casos hasta ellas mismas se sintieron que no estaban preparadas. Y ahí es cuando empezamos a preguntarnos qué ha pasado en la historia de la Policía Nacional y del Ministerio para que, dándole la oportunidad a mujeres, ellas mismas tuvieran la autopercepción de no estar a la altura de las circunstancias. Entonces, hoy, en estos breves minutos que tenemos para presentar, quiero traer la historia desde el 71, como en tres etapas, del 71, y ahora les voy a contar por qué, hasta el 2004, luego del 2005-2025, que hubo un gran avance, cómo estamos hoy y cuáles son los desafíos. ¿Por qué comienzo en el 71? Porque si bien la Policía Nacional tiene tantos años como tiene el Uruguay, en los primeros años y varias décadas no había lugar para las mujeres en la policía. Empezó a completarse los cargos de mujeres en los grados de escala básica, lo que antes se hablaba de subalternos, subalternas, sin armas. O sea que el cuidado y los roles de la policía estaban limitados porque no tenían acceso o manejo de armas. Recién en el año 71 ingresan las primeras mujeres. Fíjense que si la policía tiene la misma cantidad de años prácticamente que el Uruguay, hace 54 años recién que ingresan las primeras mujeres a la Escuela Nacional de Policía, o sea, como oficiales de policía. Pero ahí entran con un escalafón propio, o sea que las mujeres podían moverse en una escala jerárquica dentro de un escalafón que solo competían entre ellas y con muy pocos cargos. Esos escalafones estaban entre paréntesis PF. Y además había exigencias para las pruebas, exigencias físicas que a veces equiparaban a la de los varones. Obviamente que si había que competir, imagínense en la situación en la que se encontraban. Y además se agrega un régimen de internado. Y en estas características que hablaban las compañeras del laboratorio y también hablaba Fernanda, cuando se trata de por ejemplo, el régimen de internado, y tenemos que comparar cuando somos mujeres que tenemos hijas o hijos a cargo, cuando tenemos un hogar para mantener en las actividades propias de las mujeres tradicionalmente, era difícil. Entonces, en estos años fue transcurriendo así hasta que en el 2005 se elimina el escalafón, con lo cual a las mujeres y los varones iban a correr en el mismo escalafón y iban a tener legalmente las mismas oportunidades, pero uno sabe que es solo la norma, las mismas oportunidades para ascender varones y mujeres. En ese momento, a partir del 2005, se empiezan algo bueno que ocurrió, pero también muy limitado, se nombran las primeras directoras nacionales y las primeras jefas de policía. Acá voy a poner tres nombres simplemente: Cristina Domínguez, Alida Silva y la, bueno, se me fue la, una jefa de policía de Maldonado, que ya cuando me salga se los voy a decir, no lo traje escrito. Graciela López. Perdón, Graciela, si me estás escuchando, pero te tenía en la memoria. ¿Qué sucede acá? En la escala básica, si bien los oficiales empezaron a ascender algunos cargos de dirección, la escala básica todavía seguía distribuidas las tareas en función de mujeres y varones. O sea que las mujeres estaban más asignadas a tareas de cuidado, de roles de administración, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con la comisaría de la mujer, las unidades especializadas, siempre estaban las mujeres ahí. Y en las tareas administrativas, y los varones estaban más enfocados en las tareas ejecutivas. Por eso también, cuando pensábamos en las jefas mujeres, y ellas mismas se autopercibían que no estaban a la altura de las circunstancias, era porque estaban toda la vida, o prácticamente toda la vida, habían transitado por tareas administrativas, y entonces en tareas ejecutivas se encontraban con ciertas debilidades. Y en este tiempo también, a partir del 2009, ingresan las primeras mujeres en el escalafón civil, que acá soy una de ellas, dentro del ministerio, en cargos gerenciales. Ahí también tengo que comentar que, como eran cargos que se concursaban con un concurso de méritos, de prueba, la mayor parte de los cargos gerenciales fueron ocupados por mujeres, cuestión que no llama demasiado la atención. Y empiezan las operadoras penitenciarias, que también ahora les voy a mostrar cómo ha sido. Hay mujeres que se presentaron para trabajar en cárceles, cuestión que en ese momento, con Servicio Civil y con Gestión Humana del Ministerio, nos preguntábamos cuánto podrían soportar en cárceles mujeres. Pues han soportado y muchísimo. Y ahora después lo van a ver en breve. ¿Qué pasa hoy? La media de varones y mujeres en el ministerio, en un total, acá quiero hacer un paréntesis, perdón, y voy a agradecer al área de gestión y desarrollo humano, que tenemos acá compañeros que están allí, y al área de gestión y seguimiento presupuestal, porque llevaron adelante, además de los registros que hay en el sistema de gestión humana, una encuesta que tiene que ver con el género, etnias, afrodescendencia, que la hicieron el año pasado y la tomé para poder traer algunas cifras para contarles a ustedes. Entonces, en el total de personas que trabajan en el ministerio, policía e INR, tenemos un 68% de varones y un 32% de mujeres. Esto hablando en tema sexo. Femenino, sexo masculino. Ahora, en cuanto a la encuesta, recogimos información que existen personas que son mujeres y varones trans y personas que se definieron como género fluido, no binario o agénero, algo atípico en el ministerio y en la policía, pero con esta encuesta se ha visibilizado y es importante tomarlo en cuenta, porque obviamente que para los desafíos es un tema que tenemos que notar. Siguen las personas teniendo una percepción que hay una marcada desigualdad de género en la distribución de los roles y, por supuesto, cada vez más se visibilizan, no quiere decir que antes no ocurrían y ahora sí, pero ahora se visibilizan situaciones de acoso sexual laboral donde mayoritariamente quienes son víctimas son mujeres y quienes son victimarios son varones. Aquí tienen, cuando pueda pasar, acá, van a ver cómo se distribuye básicamente el escalafón policial entre varones y mujeres y también el escalafón penitenciario. En los grados más bajos, si bien hay menos mujeres, en los grados más bajos es donde hay más mujeres y en los grados más altos donde hay mayor cantidad de varones. En el escalafón penitenciario, miren la diferencia entre los operadores, grado 1, que es el grado más bajo, el grado de ingreso, que hay más mujeres que varones, y sin embargo, en el último grado de son dos personas, pero igual son los dos varones los que son alcaides mayores. Entonces ahí tenemos un montón de desafíos, traje algunos simplemente para notar, que es seguir brindando garantías en la igualdad de oportunidades para acceder a estos cargos de jerarquía, promover las mujeres en los roles ejecutivos, ¿sí? Y que no nos pregunten si están aptas, si pueden, si corresponde. Hay que revisar también el internado para la formación de oficiales, algo que se había eliminado, se volvió a instalar y eso también perjudica para que las mujeres puedan sostener esta forma de capacitarse y de formarse para la tarea de policías ejecutivos y profundizar las garantías en cuanto a las denuncias de acoso, que si bien hay protocolos y estamos trabajando con Yuli Zabaleta muchísimo, pero lo que ocurre es que muchas veces en el transcurso de la investigación ahí hay debilidades que tenemos que promover. Creo que fui respetuosa con el tiempo. Me sumo a las palabras de Fernanda en cuanto a que somos mamás, somos compañeras de varones, que se nos dificulta muchísimo cuando tenemos que estar en estos roles y sobre todo, como dice Fernanda, sostenerlos. No ha sido fácil llegar, pero sostener es bastante complicado y es una tarea de todos los días. Quiero saludar a las compañeras del Ministerio, a las compañeras de OPP, de mis compañeras subsecretarias que acompañan hoy, especialmente a mi hija que me vino a escuchar y a ver, porque en estas cuestiones, allá está, en estas cuestiones de que estamos todo el día afuera y trabajando y militando también, porque no dejamos de militar, a veces nuestras hijas y nuestros hijos nos tienen que ir a ver a la oficina para estar un rato con nosotros. Bueno, muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras de Gabriela y ahora sí le pedimos a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, que nos dé unas reflexiones.
Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y por este estudio, por la invitación, por este estudio, y a Analía y a Florencia por llevar adelante esto que, bueno, pone nombre, pone número y nos permite muchas veces visibilizar aquello que está naturalizado, invisible, y qué importante es para definir políticas públicas reconocer estos obstáculos. Porque si bien muchos se han ido removiendo, y yo reivindico el que volvamos a la modalidad de los 8M proponiéndonos correr el límite de la realidad en algunas áreas, no es suficiente, porque los tiempos no se compatibilizan de la misma manera entre lo institucional y la vida de las personas. Y queda claro que si nosotros mantenemos esta dinámica, podemos ir viendo pequeños avances, pero necesitamos dar un salto cualitativo. ¿De qué estamos hablando acá? De la distribución del poder. Y cuando nosotros, bueno, a un dirigente político de la sensibilidad progresista, de izquierda, le decimos, ¿qué tal con la distribución económica? Ah, hay que ser redistributivo, sí. Cuando le hablamos de la redistribución del poder, ya es otro precio. Porque no conectamos que todos estamos en una cultura patriarcal en donde tenemos muchos elementos en donde no vemos esas causas estructurales y sí vemos determinados síntomas de una sociedad violenta, de una sociedad que tiene dificultades. Como decían las compañeras, se estudie de la manera que se estudie y por quién se estudie, la participación equitativa de hombres y mujeres siempre da mejores resultados. Entonces, ¿por qué un país que se propone crecer, cuidar y ser más seguro no daría un salto en calidad en estos 5 años? Bueno, yo espero que lo demos. Espero que pasemos de estos diagnósticos muy importantes para poder decir cuánto más podemos hacer en estos 5 años. Y creo que eso supone mucho diálogo, mucha conversación, pero también ver dónde están aquellos candados, aquellos resortes que pueden liberar estas situaciones de desigualdades que nos atraviesan. Y bueno, yo creo que en primer término concebir qué es eso, qué es poder compartido, qué es poder redistribuido, que no es solo, bueno, un lugar más acá o un lugar más allá. Que los lugares donde tomamos decisiones para todas y todos tenemos que tener esa posibilidad de estar ejerciendo. Uruguay se está negando una enorme potencialidad en los lugares de decisión, también en los lugares de la producción y del desarrollo. Y bueno, también tenemos que convencer a los varones que es importante que empiecen a compartir de manera más decidida esos otros mundos reservados particularmente para nosotras, como son los cuidados, el mundo de los afectos. Yo creo que cuando apostamos a una sociedad más igualitaria, todas estas cosas tienen que estar arriba de la mesa. Uno puede tener mejor identificada una problemática que otra. A ver, en mi vida anterior, que fue la de legisladora, que es la que más conozco, esto para mí es un mes de aterrizaje en una tarea que nunca tuve, estudiábamos por qué fracasábamos sistemáticamente en las leyes que preveían cuotas. Bueno, seguimos fracasando, espero que hasta este periodo, y no nos incluya en este periodo, hacia las normas de paridad. Y bueno, ¿por qué estas cosas están mayoritariamente en los varones que sí han llegado a estos lugares de poder y sienten que serán desplazados? Y bueno, hay un desplazamiento que se tiene que dar para que en un espacio entremos todas y todos. El tema es si contribuimos a esa calidad democrática de mejor forma cuando una sociedad que tiene un 52% de mujeres, que tiene mujeres promedialmente más capacitadas que los varones, también pueden ejercer el derecho a estar allí tomando decisiones. Y lo que nos decían las académicas con las cuales trabajábamos siempre para poner evidencia en las normas legales, así como tenemos que poner evidencia en las políticas públicas, es, bueno, acá hay una tranca, somos una democracia de partidos y en los partidos está el que abramos o cerremos los candados o los abramos un poquitito. Y bueno, yo creo que allí tenemos que hacer un cuestionamiento a los partidos políticos, porque toda esa solidez que le da a la institucionalidad democrática también le da de perdurabilidad de estas desigualdades. Creo que también es un año de presupuesto, no podemos no estar con ese objetivo de que tenemos que tener un presupuesto que dé cuenta de que hay áreas en las políticas asignadas a cada uno de los incisos en los que podemos liberar esos candados para tener políticas activas que mejoren las condiciones. Pero tenemos un tema en particular, que es el de los cuidados. Y sin duda, si en el mundo, ya no puse la hora, si en el mundo estamos hablando de una sociedad de los cuidados, de una economía de los cuidados, eso es algo que es imprescindible para todas nosotras, para la actividad política, para la actividad cultural, para la actividad en el plano en que sea que una mujer quiera seguir desarrollándose. La sociedad no puede no entender que además es un problema del conjunto de la sociedad. El Estado no tiene por qué hacerlo todo, pero el Estado siempre tiene que tener la firmeza de que determinadas políticas rectoras son claves. Y entonces ahí sí conseguir de aliados al conjunto de la sociedad. Y creo que nosotros, si avanzamos en ese sentido, bueno, podemos sentir que habremos contribuido en algo a ensanchar esos caminos para que a otras les cueste un poco menos y puedan desarrollarse en toda su plenitud. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene un papel rector. La interinstitucionalidad es clave. Y entonces, el que podamos ver entre todas y todos de qué manera generamos las sinergias y las respuestas integrales desde el Estado para mejorar las condiciones es muy, muy importante, porque esta perspectiva es una perspectiva transversal a todas las políticas. Y entonces, cuando uno tiene este rol, en esta responsabilidad, tiene que saber hasta dónde puede empujar por sí solo, y eso es muy limitado para un instituto que es una dirección dentro de un ministerio. Ya estoy pasando el chivo en la ubicación jerárquica del Instituto de las Mujeres. Si queremos una sociedad de mayor igualdad, debería ser otra, y superior, por supuesto. Somos el único país, si estudiamos la región, que está ya bajito, solito, en un escalón en donde somos solo una división de una dirección de un ministerio. Los demás tienen rangos más elevados. Y sin duda que es clave para desplegar la potencialidad y para dar cuenta de las normas legales que nos indican nuestros mandatos, que tienen una idea, cuando uno las lee, de que no estamos en ese lugar, que deberíamos estar en un lugar un poquito más elevado para poder llevarlas adelante. Entonces, creo que de estas inequidades tenemos que salir con una concepción muy clara de qué es lo que estamos corriendo en ese límite que hoy tenemos y qué hemos ido corriendo. Y yo reivindico que se ha hecho mucho, pero que no es suficiente, y que los tiempos tienen que, en algunos momentos, condensar saltos cualitativos mucho más significativos. Yo creo que tenemos esa posibilidad. Y esto se hace con el conjunto de la sociedad, con actores claves como la academia y con toda la interinstitucionalidad, pero una sociedad se cambia a sí mismo o no se cambia. Y yo creo que convencer, hacer pedagogía sobre una sociedad que estoy segura que todos nos enorgullece el que, bueno, dentro de 2 años vamos a cumplir 100 de haberle dado la primera posibilidad del voto a las mujeres, que tenemos un marco legislativo extraordinario con leyes que se han construido con los mejores estándares de derechos humanos. Bueno, tengamos ese norte que nos empuje toda esa historia y que nos proyecte a un futuro mucho más igualitario, que vale la pena y que además es posible si todos hacemos algo. Gracias.
Muchas gracias por su intervención, Mónica. Y ahora sí, para finalizar la parte oratoria, le vamos a pedir a la doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Marina Morelli, que nos dé sus palabras.
Bueno, voy a arrancar por agradecer, pero no es mera cortesía, que quienes me conocen saben que ese no es mi fuerte. Tampoco es desde el plano formal ni es individual. Yo creo que cultivar el relacionamiento entre el gobierno y sociedad civil, respetando nuestras autonomías, significa cuidar y fortalecer la democracia. Así que, en la persona del doctor Sergio Pérez, agradezco a todas y cada una de las autoridades del Gobierno Nacional, porque mi presencia hoy aquí se explica porque soy integrante de la cooperativa Mujer Ahora, una organización social que surge a la salida de la última dictadura cívico-militar y que desde hace 36 años trabaja ininterrumpidamente para que los derechos humanos de las humanas puedan ser una realidad de vida en la diaria, en el día a día de las mujeres, y sobre todo para que haya una realidad distinta en quienes vendrán, que seguramente siempre merecen un mundo un poquito mejor que al que a nosotras nos ha tocado en suerte. Desde la sociedad civil, ustedes saben que nosotras ejercemos el derecho de control social sobre todos los poderes del Estado. Eso usualmente nos coloca en un lugar de decirle a los gobernantes lo que los gobernantes no quieren nunca escuchar. Y esa relación ha sido, la miro a Mónica, porque Mónica tiene experiencia en el legislativo y nos ha tocado ese tipo de relacionamiento, ha sido, es y será un relacionamiento complejo. El asunto es que la sociedad civil, sobre todo quienes nos dedicamos a los derechos humanos de las mujeres, venimos de una administración de gobierno que ha pretendido silenciar nuestras voces, excluirnos de todos los espacios de participación, ningunear nuestra experiencia, despreciar nuestros aportes técnicos y desconocer nuestra historia como banalizar nuestras luchas. Así que el hecho de que al diagramar una actividad con tan distinguido panel, de tan alto nivel, se haya pensado que era posible destinar una silla a una representante de la sociedad civil organizada, yo creo que demuestra con mucha claridad que este gobierno nacional se distingue en términos éticos, en términos políticos, en términos institucionales, en términos ideológicos de quienes le antecedieron, y que va a retomar una senda de desarrollo democrático en el relacionamiento con la sociedad civil organizada que nunca el Estado uruguayo debió abandonar. Dicho esto, y fui cortés, dicho esto, sobre el informe, yo antes de ingresar hablé con ambas, porque a mí me sorprendió la alta calidad de este informe y quiero especialmente reconocerlo. En la última década hubo una tendencia a simplificar todo lo relacionado con el género y diluir los mensajes para que sean aceptables en un público más amplio. Y eso ha resultado exitoso en términos cuantitativos. Nunca antes nosotras enfrentamos un aumento tan exponencial del interés hacia todas las cuestiones relativas al género. El problema que esa tendencia masificadora trajo consigo fue el vaciamiento conceptual, la pérdida de riqueza, de rigurosidad y la complejidad de las teorías. En consecuencia, del cabal entendimiento sobre a qué nos referimos cuando nos referimos al género. Y a mí me gusta definir esta etapa como la ausencia de profundidad en la comprensión de las ideas subyacentes. Y eso es un problema muy significativo cuando se ve las políticas públicas y se ve desde la visión del Estado. ¿Por qué? Porque en nombre de la igualdad de género, la discriminación de género, la política de género, la perspectiva de género, la transversalización de género, la equidad de género, la justicia de género y la violencia de género, se hacen documentos, discursos, investigaciones, programas, servicios y políticas que son muy poco serios, pero que tienen un marketing bárbaro. Y ese marketing y ese efecto multiplicador que tienen hace que esos documentos y todas esas acciones estatales constituyan una fuerza retardataria para poder seguir continuando de manera seria y avanzando de manera seria. Así que en este brutal y nada casual contexto de banalización y desentendimiento sobre qué hablamos cuando hablamos de género, quiero reconocer el trabajo del observatorio, la calidad del mismo, la seriedad en la investigación y el análisis que realizaron. Y además resaltar que es la primera vez en muchos años que un informe estatal me despierta la confiabilidad en sus resultados, lo que creo que es fruto de su metodología estructurada con elementos de rigor científico. Y voy a nombrar algunas cosas que me maravillaron. El universo concreto. Hacer un formulario estructurado para mandar absolutamente a todos lados, pero estructurado, que cada quien no diga lo que le conviene decir. Me pareció maravilloso. Algo muy bueno, la tarea de unificar en cuatro niveles jerárquicos esa infinidad de denominaciones que tiene el Estado para poder conceptualizar el vínculo que tiene para con sus funcionarios y funcionarias. Todo el tema de técnicas estadísticas para una mujer del derecho como yo, se podrán imaginar que es como lo que hicieron, ¿no? Incluso para saber los predictores de los niveles 3 y 4, el análisis estadístico que realizaron también, yo no lo veía hace muchísimo tiempo en un informe del Estado. El relevamiento de todas las variables importantes, no solo las personales, esto es la edad, la educación, el género, sino también aquellas funcionales, o sea, ¿qué tipo de vínculo une a la persona con el Estado? ¿Cuál es la unidad organizativa? A mí eso me pareció maravilloso. Y el uso adecuado y eficiente del género como categoría de análisis y también como perspectiva, ¿no? Como ese enfoque metodológico que permite visibilizar la realidad, nunca da recetas mágicas, pero sí da muchas pistas y genera mucha evidencia para que se puedan adoptar decisiones que transformen esa realidad o esa situación, pero que siempre sea superadora de la actual. Y ese equilibrio que mantienen todo el tiempo cuando ellas analizan los datos, que lo hacen entre categoría y perspectiva, para tener ese manejo riguroso en una investigación hay que actuar de manera muy profesional. Así que, chapó. O sea, yo lo que quiero decir a este observatorio es chapó. Por último, respecto del informe, hay algo que a mí me ha pasado que he integrado muchos equipos de investigación y no soy peliona, pero tengo fama de eso, que es que cuando los resultados no llegan, en los equipos empiezan a querer acomodar el cuerpo, cambiar los objetivos, uy, no vino esta información, entonces, ¿qué hacemos? Nos va a quedar mal. La manera honesta en la que este equipo reconoce las limitaciones en cuanto a la cobertura de los organismos y que hay algunos que no le suministraron la información, muy lejos de debilitar el informe, yo creo que le suma un punto. El reconocimiento que hacen de ello no le quita rigurosidad al estudio. También creo que es un enorme acierto del informe evidenciar las situaciones, las posibles causas, dejar las bases para comprender dónde y por qué es que hay menos mujeres en cargos de conducción, sin proponer directamente las medidas para adoptar su número. Esto lo saca de la calidad de panfleto, que es lo que últimamente se ha visto a nivel del Estado uruguayo, por lo menos durante la administración anterior. No da las recetas, pero sí da las pistas y genera suficiente evidencia para tomar decisiones políticas. Y yo creo que no dar la receta tiene que ver con que nada que tenga que ver relacionado con el género puede dar respuestas sencillas a fenómenos que son complejos. Y yo las invitaría, y también invito a la Oficina Nacional de Servicio Civil, a ir por una segunda parte del informe, que no sea un estudio, ya les dije, cuantitativo, sino que sea un estudio cualitativo, porque yo creo que los números van a bajar más, porque las instituciones del Estado uruguayo no solo rigen las normas formales, esas que conocemos, sino que también rigen un conjunto de normas informales, que determinan la cultura imperante, que son esas reglas no escritas, no dichas jamás en voz alta, en torno a cómo se juega el poder a la interna de tanta de determinada institución. Y para conocer cómo se juega el poder en concreto, no siempre lo tenemos que hilar con el organigrama, porque en general el poder, en concreto, el real, no tiene nada que ver con el organigrama institucional. Hay instituciones en las cuales la vecindad, la cercanía a las jerarquías, la confianza política, el porte de apellido, el solo hecho de que haya pasado el tiempo, esto es la antigüedad en el empleo, son factores de ejercicio de poder real que funcionan como una regla no escrita. Y aunque jerárquicamente el cargo sea inferior, el de esas personas, pueden tener mucho más poder que yo, que ocupo un cargo de conducción y estoy muy cerca de la cúspide del organigrama. Así que yo creo que el día que el Estado uruguayo estudie cómo operan esas formas, esas normas informales y no escritas, me temo que los resultados van a ser un poco peor de los que tenemos ahora. Algunas ideas simples, inacabadas y rústicas que me voy a atrever a compartir porque me despertó como mucha cuestión el trabajo del observatorio. Primero, es un diagnóstico. De estos hay muchos. Sistemáticamente se viene diciendo al Estado casi que lo mismo. O sea, si el Estado no se da cuenta que la situación es compleja y está mal, es porque tiene un problema. O sea, o no está viendo lo que está escrito o no está escuchando lo que se le está diciendo. Pero en realidad, cuantitativamente, los informes y los diagnósticos en cuanto a la brecha de género en Uruguay vienen diciendo básicamente lo mismo. Entonces, como yo no sé qué otra oportunidad en la vida voy a estar ante tan distinguidas autoridades con tantas responsabilidades, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda Radio Sport, básicamente, para decirles, cuidado con la foto, porque el informe, un diagnóstico, lo que te da es la foto. Es la fotografía que te muestra lo que sucedía en un momento y en un lugar determinado, pero para construir política pública seria y eficiente y transformadora de la realidad, yo no la puedo construir sobre la foto, sino que tengo que mirarme la película entera. Y voy a poner, por ejemplo, la Suprema Corte, como un ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, porque he discutido desde hace 3 años algunos discursos triunfalistas en ese sentido. Si yo le doy una foto a 2024 de la Suprema Corte de Justicia, ustedes lo que van a ver es que en 5 integrantes tienen una composición mayoritaria de mujeres, son 3 mujeres y 2 hombres, 3 ministras, 2 ministros. Esa es la foto. Si yo me baso en esa foto, voy a terminar en diagnósticos bastante errados. Y las decisiones que tome para cambiar esa realidad no van a producir ningún cambio beneficioso. Ahora supongamos que yo, en vez de darle solo una foto a 2024, le doy 2. Les doy la primera, que es la que ya conocen, donde van a ver una composición mayoritaria de mujeres, pero le doy una segunda foto, que es del año 2014. Y en esa segunda foto lo que van a ver es que durante los 107 años que transcurrieron, entre 1907 que se puso operativa la Suprema Corte de Justicia y el año 2014, un total de 76 personas ocuparon cargos allí. Y de ese total de 76 personas, solo 3 fueron mujeres. Mientras la foto de 2024 casi que les va a hacer festejar y agarrar globos y decir qué bien estamos, la foto de 2014 lo que revela es que para las mujeres en el Poder Judicial hay obstáculos serios, históricos, estructurales y radicales para acceder a ese cargo de mayor jerarquía, que además es el órgano de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial. Así que insisto en tener cuidado con la foto, incluso tener cuidado con las simples sumatorias de fotos, que son los informes, y tratar de construir política mirando la película entera. Después también me gustaría reparar sobre el riesgo de analizar la sociedad y el mundo mediante una sola categoría. Si nosotros transitamos esta diminuta e insignificante existencia como teniendo conciencia del tiempo histórico que nos toca vivir, podemos darnos cuenta que el género, tanto como categoría de análisis en los fenómenos complejos, vino a iluminar con claridad solar todo aquello que se encontraba invisibilizado, como bien acaba de desarrollar Mónica. También vino a establecer la interdisciplinariedad como una posibilidad cierta que iba en contra de toda la educación universitaria mediante la cual lo informábamos. También vino a ponerle nombre a cosas que existían, pero que supimos denominar. Vino a hacer mucha cosa válida, a desarrollar nuevas ideas. Vino a valorar cosas que no se valoraban. Pero en definitiva, como categoría y perspectiva, tiene sus limitaciones. Como cualquier otra categoría de análisis en las ciencias sociales, no puede explicarnos todo. Y para pensar en una política pública que transforme la vida de las mujeres, es necesario entenderlo. Que no todo lo que nos sucede a las mujeres en términos de discriminación y violencia se puede explicar solo por el género. Analizar el mundo que nos rodea con una sola categoría estrecha de manera absolutamente innecesaria la visión y no dimensiona que los sistemas de opresión son muy sofisticados y en general cada uno de ellos va alargando líneas y se estrechan y se comunican con otro sistema de opresión. Y eso es lo que permite que sigan en pie. Y yo les comparto algo que me pasa. Yo tengo 50 y esto me ha pasado 30 veces. Lo sé porque dos veces al año me reúno con estudiantes de comunicación o egresados de la carrera de comunicación y lo he hecho en los últimos 15 años. Esta gente lo que está interesada en estudiar es la evolución de los estereotipos sexistas dentro de la comunicación. Y es un ejemplo que no tiene que ver con la política pública, pero yo creo que ejemplifica bastante bien cómo funcionan los sistemas. En todas las reuniones, les estoy diciendo, durante 30 años sistemáticamente, lo primero que hacen es ponerme como ejemplo de buena empresa, consciente empresa, una empresa que hace una campaña de publicidad sobre un jabón redondito, cremoso, que respeta los cuerpos reales de las mujeres. Y como el peor ejemplo empresarial, el peor que merece la destrucción, el de una empresa que promociona un desodorante dirigido a los hombres, que un simple toque en la axila deja un tendal de mujeres a sus pies dispuestas a tener sexo. Ellos no lo saben, pero yo espero que ustedes y sobre todo quienes gobiernan, sí lo sepan. O sea, no son dos empresas, son dos productos que pertenecen a una sola empresa que lo que quiere es obtener ganancia mediante la venta de sus productos y te puede formular una campaña para ti, mujer revolucionaria que quiere luchar contra la belleza hegemónica y te puede producir esa campaña de respeto a los cuerpos reales y al mismo tiempo te produce otra campaña donde cosifica los cuerpos de las mujeres y alimenta la cultura de la violación. Pero es una sola empresa. Si tú esa realidad solo la analizás por la categoría de género, vas a tener un razonamiento y una conclusión que está muy equivocada. Que es decir que una empresa es muy respetuosa hacia los derechos de las mujeres y que la otra no. Quiero decir, si bien el informe es muy bueno, siempre quienes formulen políticas públicas recuerden que no todo lo que nos pasa a nosotros se explica solo mediante una categoría, que es necesario tener un análisis más amplio e integrar otras. Y por último decirles que el Estado uruguayo viene con mucho éxito excusándose de hacer lo que tiene que hacer, diciendo que es necesario un cambio cultural, que en este tema es necesario un cambio cultural. Bueno, vaya novedad, sí, es necesario un cambio cultural. El tema es que son dos dimensiones que son absolutamente distintas. El cambio cultural tiene su propio camino y va a ocurrir. Nadie puede creerse tan importante para colocarse como centro y parámetro de los cambios históricos, ¿no? Es una rueda que gira antes que nosotros viniéramos al mundo y que va a seguir girando después que nosotros nos vayamos de este mundo. La idea es actuar de manera decente desde donde elijamos cada quien estar y tratar de hacer un aporte para que los cambios ocurran. Ahora, yo creo que ni la mirada más optimista respecto del cambio cultural sobre la discriminación y la violencia hacia las mujeres puede pensar que todos los que estamos acá vamos a vivir ese cambio cultural, ¿no? Yo creo que la mirada más optimista tampoco puede concluir que las nietas de nuestras nietas van a ver ese cambio cultural. Pero bueno, capaz que es discutible. Ahora bien, al Estado no se le pide que sea consciente, que apapache a las mujeres, que marche un 8 de marzo. Al Estado lo que se le exige es que haga lo que tiene que hacer, no porque las feministas, las funcionarias públicas, la sociedad civil se lo exija. El Estado no tiene la posibilidad legítima de hacer lo que le venga en gana o de cumplir o no con las obligaciones a su cargo. El Estado debe cumplirlas. La debida diligencia estatal implica, ante la discriminación y la violencia que sufren las mujeres, prevenir. No como se me antoja, prevenir una política nacional de prevención. Para que eso no suceda. Si yo previne, pero igualmente eso sucedió, se debe investigar. De cualquier forma, no. Como dicen los tratados, como dicen todas las normas de fuente internacional y como dicen las leyes de nuestro Parlamento. Si yo investigué y esa discriminación y violencia operó de todos modos, el Estado debe sancionar. No puede elegir si sanciona o no. Y además debe reparar a las mujeres que hayan sufrido esos daños. Y eso se debe hacer mediante una política pública seria. Porque la mayor debilidad del Estado uruguayo, aún sabiendo el deber de debida diligencia, ha sido generar políticas aisladas, en chacras, distintas, que no logran conectar lógica y razonablemente una con la otra. Y que, de hecho, algunas veces hasta entran en contradicción. Además de políticas aisladas, avanzar casi que depende del ánimo, de la trayectoria, del interés personal de quien en suerte tocó que asumiera un cargo en una coyuntura histórica. Pero el tema es que la gente sale de licencia, la gente se muere, a la gente le quitan la confianza política, la gente se enferma. Y eso provoca que estos avances, estos programas y estas políticas aisladas que no dependen del Estado ni son instauradas con seriedad, dependan de una persona que hoy no está y que mañana no está. Y eso hace que cada poco tiempo nos estanquemos, porque la persona que ocupa el cargo justamente no era como la anterior, pero en otros casos provoca cosas peores, que es que retrocedamos a menos 10 o menos 20. Y en eso se van los derechos de las mujeres. ¿Se necesita un cambio cultural? Sí, pero no quiero hablar de eso. Lo que quiero decir es que se necesita un cambio estructural, no a la interna del Estado, con más acciones, menos discurso, menos ofensas de los gobernantes cuando la sociedad civil hace reclamos y reclama su responsabilidad además. Y en ese camino hay una decisión madre que tienen que tomar: la especificidad de las políticas o la transversalización. Y yo, como sé que están en época de presupuesto, no me quiero ir sin decirle que es muy importante tomar estas definiciones. Yo sé que los gobiernos en los últimos 10 años en Latinoamérica han optado por transversalizar. Pero transversalizar tiene sus riesgos y requiere adoptar mucho mayores cuidados que las políticas específicas. Y yo les voy a poner un ejemplo y les voy a proponer que rasquen el cascarón. En las leyes de presupuesto del periodo pasado nos dijeron que iban a transversalizar la perspectiva de género. De ahí nacieron la implementación y la puesta operativa de las unidades especializadas de género en los organismos. Hay unidades especializadas de género en los organismos. Les invito, vayan y vean qué son las unidades especializadas en género en los organismos. No hay recursos materiales. Se la encargaron a funcionarias, porque no vaya a ser cosa que algún funcionario hombre se ocupe de una cuestión de género. A esa funcionaria no le dan la posibilidad de una dedicación exclusiva. O sea, tiene que hacer la función propia, y además tiene la changuita de repente dedicar su tiempo libre a reunirse con alguna otra compañera que la quiera ayudar. No hay atribuciones para esas unidades especializadas que le permitan con meridiana claridad decir que van a cumplir los objetivos que la ley 19.580 les atribuyó. Entonces, lo que quiero decir es, si en el presupuesto nacional van a prever cosas mediante la transversalización de la perspectiva y todo va a ser perspectiva de género, en definitiva nada va a ser perspectiva de género. Y me hace acordar hace unos años en un desayuno de trabajo cuando un director de obras de un gobierno departamental vino a explicar que él había cumplido con la transversalización de la perspectiva porque 4 bancos de una plaza de un pueblo habían sido pintados de rosado. Quiero decir, hay que tener cuidado cuando se transversaliza. Hay que tener mucho cuidado porque si no, en nombre de la transversalización se provocan cosas que son muy feas. Y voy a despedirme con esta que es horrible y que me parece que alguien tendría que revisar. En la ley de presupuesto, y diciendo que se transversalizaba la perspectiva de género en la administración anterior, se creó un juzgado, allá en 2022 se puso operativo de San Carlos, que es un juzgado especializado. O sea, la ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo se involucra en pedir plata para crear juzgados especializados. Yo les voy a decir que en 2022 se puso un juzgado, o sea, hubo 4 años de retrasos de la entrada en vigencia de la 19.580 para instalar un juzgado. Eso me da a mí, que no sé nada de matemática, que se necesitan 40 años para cubrir la mitad del país con un juzgado. Y que necesito 80 años para tener un juzgado por departamento. Y con una regla de 3, estudié Derecho, pero con una regla de 3 puedo decirles que se necesita más o menos 400 años para tener la cantidad de juzgados que se necesitan en Uruguay según la demanda de justicia de las víctimas sobrevivientes de violencia basada en género que rozan las 40.000 denuncias. Entonces, el Estado es solo uno. El Estado es uno. El Poder Judicial debe evaluar sus propios recursos. El Poder Judicial tiene las causas de las sobrevivientes de violencia basada en género. No es que si hay un femicidio y no hay juzgado especializado, esa causa no se resuelve. No, va a un juzgado penal. Los juzgados existen. Los edificios existen. Las computadoras las tienen. Los funcionarios también. Lo que no emplea la Suprema Corte de Justicia es la herramienta histórica y siempre aplicada de la transformación. Tan simple como si tengo 100 juzgados de familia y el caudal de trabajo me implica que el 50% de las causas son competencia de un juzgado especializado, es tan fácil como transformar 50 de los 100 en juzgados especializados. Sin embargo, no lo hace. Y eso no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de falta de voluntad política, porque lo hace en todas las materias. Pero quiero decir, el Estado es uno solo. El Poder Judicial no analiza sus propios recursos y no implementa los juzgados. Lo va a dar a cuenta gota. Si el Poder Ejecutivo se involucra en eso, en nombre de la perspectiva de género, y nos asegura que esperemos 4 siglos para que las víctimas accedan a la justicia. Lo que quiero decir es que cada vez que utilizamos estos términos tenemos que manejarlos con rigurosidad, con tanta rigurosidad como lo ha manejado el equipo del observatorio. El género no es patente de corso para hacer cualquier cosa, ni en el Estado ni en el ámbito privado. Así que yo me voy a despedir como siempre me despido, no importa dónde elijan estar. Puede ser en la academia, en casa, en el barrio, en el Estado, donde cada quien elija estar, pero convencidos y convencidas que la realidad que nos rodea es adversa. Y para que esa realidad cambie y haya un mundo mejor para quienes vienen, tenemos que trabajar hoy. Pero no de cualquier manera ni tirando fruta. Tenemos que trabajar seriamente. Así que chapó otra vez al observatorio y gracias.
Agradecemos a todas las mujeres expositoras. por la presencia. Les recordamos que el informe completo está, pueden acceder por un QR que está ahí en el hall del auditorio, si no, en la web de la Oficina Nacional de Servicios Civiles. Ahora los invitamos a tomar un café y para culminar esto, y les deseamos muy buena jornada.